Estás escuchando Radio Podcastillano, en directo desde las quintas jornadas andaluzas de podcasting en La Térmica, Málaga.
¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Que antes de que empiece la guardilla, vamos a hacer una cosa que viene siendo costumbre. Muchos visteis en los Oscars que esta Ellen DeGeneres se hizo una foto con todo el público, una cosa súper guay. Yo eso lo hice antes, ¿vale? En plan, no. Quien se acuerde sabrá que en las Cotapod 13 de Madrid, que fueron antes que aquello, yo eso lo hice. Y tiré a un hombre de darle un beso también. No, hay que acordarse de todo. En fin, os voy a pedir que os levantéis. Así que todos arriba, por favor, venga, todos de pie. Sé que estamos muy cansados y que... ¡Que ahí vamos, está cansado! Después nos vamos a ir a beber. ¡Hombre, los de atrás! ¡Venga ya! ¡Las tonterías! Y esto funciona de la siguiente manera. Como es una foto, no hace falta hacer ruido de verdad porque no va a salir. Pero como estamos en streaming y os está viendo mi mamá, creo, y más gente, vamos a hacer ruido de verdad. Que digan los de Málaga, no veo si hacen ruido los frikis hechos de la radio, a ver. Así que, en cuando yo prepare el móvil, soy muy torpe. Vamos a hacer ruido, en plan, necesito tonto. Tiene que salir todo el mundo con la boca abierta, ¿vale? Venga, va. A ver, salís, poneos bien.
Allí, no se te ve bien, ponte las patas.
Pero no pongas así por
¡Materrón! ¡Levántate de verdad!
Venga, va. 3, 2, 1. ¡Buah! Soy genial. ¿Tú vas bien o quieres otra?
Perfecta.
Venga, muchas gracias a todos. Un aplauso para vosotros. Y es la hora de la science, de la ciencia, de la gente que nos enseña cosas de verdad. ¿O no? ¿Nos vais a enseñar cosas de verdad hoy? O...
Unas sí, otras no.
Aún así. Bueno, con todos ustedes, el 50% más importante de la guardilla 2.0 y un hombre que está súper fuerte y además sabe un montón de ciencia, el doctor Genoma. ¡Un aplauso para ellos!
Buenas a todos, yo soy Quique, a mi derecha está Álvaro, a mi izquierda está Raúl, doctor Genoma. Saludos a Abraham y a Javi que no han podido venir. Y antes de empezar, quisiera que le diéramos las gracias a toda la organización de Japot 15, a Fran Blanco y a Manuel Montes, y acordarme de una persona que ha organizado esto y no estás, que es Miguel Ángel Gallardo. No ha podido venir por problemas personales. Y me gustaría acordarme de él. Dicho esto, nosotros, Álvaro y yo, somos integrantes habituales de la Guardilla 2.0, un podcast de ciencia y humor, ¿vale? Y bueno, junto a Abraham y a Javi, que no han podido venir, pero contamos con don Raúl de la Puente, más conocido como Doctor Genoma.
Buenas noches. Buenas
Muy
noches.
Buenas.
Muy buenas noches a todos, Málaga y... El resto del mundo puede ser, ¿no?
Sí, esto, todo el mundo igual, debe de estar escuchándonos.
Igual, yo creo que sí.
Doctor Genoma es de nuestros oyentes
primeros. Sí. Yo escuché el primero, que fue el tercero, y dijisteis...
Esto es una mierda, esto es una mierda.
Vaya que sí, va bien. Se me habéis comprado un micro estos tíos. ¿No?
Sí, allá por 2009 empezó a escucharnos al amigo Raúl.
Según iba yo andando al laboratorio todos los días, 2 kilómetros, pim, pam, y yo, taca, 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 pim, pam, taca, taca, taca. Y yo, venga, por el quinto, va a comprar el micrófono, los chicos, esto va.
Al final no lo compramos, nos lo regalaron. No,
por eso, normal.
¿Cómo? ¿Hemos comprado algo?
Sí, no, poco. Entonces, bueno, nosotros habitualmente hacemos el programa en directo en una desde hace de 2013 en una emisora local de Sevilla, una local, es local pero es online, es decir, la puede escuchar todo el mundo. Y nuestro formato habitual es de hora y media, que no tenemos hoy hora y media. Entonces hoy lo que vamos a hacer es que cada uno hemos traído varias noticias de actualidad científica, alguna más graciosa, otra menos graciosa, porque siempre buscamos un poco el humor en esto de la ciencia, que es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, si no os parece mal, porque aunque no lo hemos hablado del todo,
Nada, vamos a hablar una.
Tú tienes por ahí una primera sintonía que habitualmente utilizamos para el sorollón y hoy lo voy a utilizar para sorollón y titular de mierda. Ah, dos cosas a la vez.
Dos en uno.
Músicas con derechos de autor, sí, señor. Henry Mancini. Y voy a empezar yo. Voy a hablar de riñones. No de riñones al Jerez, sino de los riñones, del órgano humano. Y es que resulta que esta semana la revista muy interesante, que quizás habría que preguntarse un poco qué es lo que consideran ellos interesante y qué no, ¿vale? En Twitter lanzaba el siguiente titular, entre interrogación. Imprimir riñones en 3D ya es posible. Mira cómo lo han conseguido. ¿Vale? Yo veo la noticia y lo flipo. Digo, hostia, que han imprimido en 3D orgánico un riñón. Digo, lo han petado.
¿Y con gafas o cómo lo imprimen?
Espérate.
Vale, vale.
Cuando te vas a leer, cuando pinchas en el enlace que te pone en Twitter, muy interesante, te encuentras con que el titular ya cambia. Ya es. El titular viene a decir que crean riñones artificiales con una impresora 3D.
Vale.
Tú dices, bueno, vale, tampoco esperaba que lo fueran a hacer biológico, ¿no? ¿Vale? Bien. Sigues leyendo. Y resulta que hay un grupo de ingenieros químicos.
¿Ingeniero?
Sí.
¿Y químico?
Ingeniero y químico no. De la Universidad de Connecticut, que dicen que han logrado, mediante la impresión 3D, dos prototipos de un riñón artificial, ¿vale? Lo cual no está mal. Es decir, un riñón artificial, los problemas de diálisis no lo podemos ahorrar, los trasplantes de riñón... Verá tú, no tienes que ir a un riñón artificial que es más complicado de hacer, sino que, mira, lo imprimes 3D, bien, ¿vale?
Pero puedes imprimir en casa si le has dado mucho...
Lo hacen con AutoCAD, para que lo sepáis, ¿vale?
Está bien, si le da mucha pena que la juventud luego te cambia el riñón cuando eres...
Claro, sigues leyendo la noticia y te encuentras con que realmente lo que han hecho es una cáscara, ¿vale? Es decir, la parte de fuera del riñón es lo único que han imprimido, ¿vale? Una cáscara, punto.
¿Para qué?
Según ellos, para ahora dentro le metes sus membranas y sus historias.
Ah,
y
tú, en casa.
Sí, bueno, tú o el médico de turno, pero que realmente lo que los tíos han hecho es, ¿vale? Medio riñón, pum. Pero lo de dentro no está porque la tecnología de la impresión 3D todavía no está para eso.
Ya, claro.
¿Vale? Simplemente cáscara.
¿Y para, ¿vale? Para?
No, y ya está. Y que ya alguien, pues, que haga la parte dentro. El tamaño del riñón que han hecho es de 12 centímetros de largo, similar al pene humano. 6 de diámetro, no es similar al pene humano, ¿vale? Y ellos lo dicen como, hombre, es un avance, ya alguien vendrá después y hará la parte de dentro. Nosotros hemos hecho lo de fuera, ¿vale? Que es como decir, mira un riñón, a la parte de dentro, ¿sabes? Es una cáscara, ¿vale?
Es lo que funcione, ¿no?
Claro, pero es que ves que al final han creado una cáscara y la noticia original de muy interesante en Twitter era crean un riñón, o sea, imprimen en 3D un riñón humano.
Es increíble, es como coger y decir, venga, una carcasa para el iPhone. Tenemos el mejor iPhone del mundo. Yo alucino.
Así que el palito que le queríamos dar es a muy interesante porque a veces todo no es vender noticias y vender de esto porque tú lees y dices, hostia, un riñón, los nota, qué bueno. Hostia, que es artificial. Hostia, que es una cáscara. ¿Sabes? Y al final te quedamos con que los tíos realmente... lo que han hecho es un huevo Kinder, pero sin sorpresa.
Sin sorpresa, ¿no?
¿Vale?
Está solo. Rellenar de riñoncito al Jerez.
Efectivamente.
Ahora sí lo puede...
Huevo Kinder sin sorpresa.
Bueno.
Entonces es el palito que le queremos dar. Es muy interesante. Y ahora sí, Fran, dale ya que vamos con la actualidad científica de toda esta semana, hombre. Dale ahí. Esta no es, pero me he equivocado. Pero va, vale. Esta no es, ¿eh? Esto es el 1, 2, 3 de USB City, tú lo sabes, ¿no?
Si te verás, Javi, lo habría reconocido al momento.
No, no, ya empezamos, venga. ¿Quién quiere empezar? Raúl, ¿quieres empezar?
Venga, no, pero venga.
Álvaro, empieza.
Venga,
empieza Álvaro.
Bueno, para quien no haya escuchado a la guardia nunca, yo soy el menos científico aquí, los cuatro.
Es ingeniero.
Soy ingeniero, entonces un palumpa de la ciencia, como... Y yo pues vengo aquí a hablar de mis avioncitos y de mis drones, que ya empieza a ser un clásico dentro de la guardilla. Y hoy traigo un nuevo dron. Bueno,
bueno.
Aquí, pues, ¿y este para qué vale? Para reforestar el mundo.
Dale, dale, otra vez la música.
Otra vez, dale.
Para reforestar el mundo sí. Así en general.
El mundo en general.
No, bueno, el periódico.
No, el
mundo, planeta Tierra.
Planeta Tierra, pues vale, vale, sabemos que, bueno, pues nos estamos cargando este planeta nuestro, los bosques, la selva, en fin. El cambio climático, todo lo que ya estamos. Entonces aquí un tal Lauren Fletcher, que es ex ingeniero de la NASA.
Hostia, hay que ser triste para ser ex ingeniero,
Bueno, pues, yo por lo menos llego a la NASA, yo no voy a llegar a eso. O sea.
Pero es ex ingeniero, piénsalo. Sí,
pues, el tío ya estará jubilado, estará en su casa y yo, ¿qué voy a inventar?
¿Pero esto no es como los presidentes que son ingenieros para toda la vida?
No, este parece no. Entonces, bueno, el tío pues planteaba en su proyecto la extraordinaria cifra de 1.000 millones de árboles de reforestar. 1.000 millones de árboles al año. Hombre, así pintado está de puta madre. El tío lo que plantea básicamente es una serie de drones que llevarían unas cápsulas con semillitas dentro, germinadas. Esas cápsulas llevarían además un tipo de como de gel o que serviría para que cuando cayese soltase...
No, es que me está...
no lo veas, ¿no?
No, no, sigue.
Ah, vale.
Es que no lo veo claro, pero
no
sigue.
Claro. Bueno, pues básicamente el bichillo volando va soltando huevos Kinder, pero en vez de estos van llenos de semillitas.
Lo que hacía Juan Valdés con el café lo hace un dron, ¿no?
Exacto.
O sea, que básicamente que... O sea,
eso queda un
o sea, el dron lo que haría es sobrevolar zonas desforestadas.
Y ir soltando estas capsulitas.
Que ya van previamente germinadas.
Exacto.
Para que nada más que toquen la tierra empiecen... Está bien pensado.
La idea es buena.
Está bien pensado.
De momento es idea.
Ah, ¿qué es idea? Sí. Porque lo llevan los drones de Amazon, ¿no?
Exacto.
Vale.
Está con ellos, están ahí. Entonces, bueno, como yo creo que esto, lo de los drones empieza a ser un poco como muchas cosas en esta ingeniería, como hemos visto la guardilla, por ejemplo,
el grafeno.
El grafeno, por ejemplo. Entonces me da miedo.
Material
que bueno, a ver, yo si creo lo que los drones, vez. Yo creo que valen para todo y no valen para nada.
Lo de los drones, no, pero en serio, eso sí lo hemos hablado alguna vez en la guardilla. Yo lo de los drones creo que plantea un problema legal curioso, ¿eh?
Bueno, sí, del mundo sobrevolado por drones.
Imaginaros que legalizan eso, un tío que... Imagínate que en un bloque ese día, 20 tíos del bloque piden algo a Amazon y llegan 20 drones a soltar iPad.
Eso.
Y compran 20 carabinas o...
Claro. Ahí. Pero es que realmente en tema de espacio aéreo es un problema, ¿eh? O sea, si Amazon realmente se plantea hacer eso, es un problema porque, verás tú, va a haber muchas cosas volando por ahí, ¿no?
Sabotaje
y mucha
aéreo,
gente, como,
mucho
dice,
sabotaje.
Como dice Raúl, con las carabinas y ping y me pillo el iPad, ¿sabes?
Un tirachina me vale, ¿eh?
Sí.
Joder, pues bueno. Hombre, esto no creo que nadie vaya a tirar un dron que luego que lleva son semillitas, pero bueno.
No, el de las semillitas no, pero el del iPad
sí,
ya
el
te digo
iPad
yo.
Igual yo le pego
te digo yo.
Un perdigonazo.
O sea, dron para reforestar
el mundo. Así que, bueno, igual dentro de unos años lo vemos y, bueno, después podemos reforestar de una forma rápida
vale.
Las zonas que nos hemos cargado antes. Así que, bueno.
Muy bien.
Hasta aquí el dron del día.
Raúl, venga, pues, ¿qué nos traes?
Espero que hayáis cenado todos bien, porque hoy vengo cargado de comida. Yo no sé qué he hecho, macho. Yo he cogido y he dicho, venga, voy a hablar en la guardia, pues me traigo comida. Y en esta ocasión ha sido muy curioso porque he leído una noticia en no sé en qué revista, porque lo tengo aquí impreso en papel. Estos tíos los
ahí
tienen.
Pone Lunatic Laboratories.
Lunatic Laboratories, sí, pero esto es otra historia, ¿eh? Es que así se llama mi impresora. Bueno, consiste en que se ha creado un... Bueno, iba a decir un buey entero, pero sí, ha sido un buey entero modificado genéticamente para dar filetes que tengan... no te rías, joder. Y que tengan propiedades como los pescados en cuanto a los ácidos grasos. Todos sabéis que el pescado, el atún, es muy bueno en omega 3, ¿no? Que eso es muy bueno para todo. Parece ser que para todo, no sé. Para enfermedades neurodegenerativas, para problemas en las arterias, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que han hecho es coger y decir, pues vamos a dar esas propiedades a los filetes de buey.
Que están más ricos.
Claro, es lo que decía la gente. Dice, si a la gente le gusta el pescado, vamos a darle filetes y ya está, ¿no? Pues lo que han hecho es introducir un gen específico que hace que genere mayor cantidad de esos ácidos grasos omega-3. que está muy bien. Que está muy bien, pero claro, ha metido un gen. Es un animal genéticamente modificado. ¿Qué pasa con eso? Pues aparte de que la gente se cree que eso es el diablo, pues que de 14 animales que han sido genéticamente modificados...
¿Cuánto viven?
Han palmado 11.
Bueno, no
han palmado 11, pues, pero
si quedan
3.
Si es para comérselo tampoco pasa nada.
No, está buenísimo. Todo.
Pues al final van a morir de todas maneras.
Sí, 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 claro, claro. ¿Y qué pasa? Pues que esto ha generado otra controversia ya, porque de por sí el filete está bueno, te da buenas propiedades, pero pasaría los cortes éticos ahora, pero ya no los de la, los organismos que se dedican a ello, sino la sociedad, porque es que es un problema. La gente se cree que esto de los organismos genéticamente modificados es lo peor, que nos van a dar enfermedades seguro, que vamos a entrar en cáncer... No sé qué pensáis vosotros, pero es que es algo que siempre le pregunto a la gente y como aquí hay bastante...
Hemos hablado mucho, nosotros hemos hablado mucho en el podcast y, a ver, es cierto que no hay estudios que digan que sea súper beneficioso, pero tampoco los hay que digan que sea negativo.
A ver, desde el punto
de... Es decir, es un una herramienta más que tiene el mercado, la industria en este caso... para llegar a puntos donde no se llegaba antes y que, a día de hoy, no está demostrado que sea nocivo.
Claro, es que todo de todas formas al final acaba lo mismo, el dinero.
Ya.
La pasta es la pasta y todo el mundo está diciendo lo mismo. Tenemos ahí una
mano. Nos quieren preguntar.
Dígame usted, don Jesús.
Yo tengo una pregunta. ¿Se escucha?
Sí.
Vale. ¿Ha muerto de qué?
No sé. Ha muerto.
Sí. ¿Le ha atropellado un coche?
No, que
la, no. No, supongo que por la modificación genética, ¿no?
Claro, claro. Cuando,
¿de quién nació?
No, ha nacido todos. Lo que pasa es que, claro, introducen un gen, pero no saben dónde.
Sí, al azar.
Entonces se inserta en cualquier sitio. Y de la probabilidad, pues es esa. Que de 14, 11 lo han insertado mal. Entonces llega a haber un fallo en el genoma... lo que expresa está mal y el animal muere, simplemente. Que puede morir antes, durante el periodo embrionario, justo al nacer o más tarde, dependiendo.
Pero estos nacieron todos, pero murieron 11 de ellos.
Eso es.
Vale, vale.
Se desarrollaron todos los embriones. Sí.
Mete un gen y no sabe dónde, tío.
Que yo soy de letra y me descoloca de...
Ahí mete un gen ahí y no sabes dónde va.
Pero bueno, la historia es que, mira, encontré otra noticia que me lo comentó un compañero del trabajo. Saluda a los chicos del Biobanco.
Ay, ay.
Porque si no llegan a ser por ellos, igual no estoy aquí, porque soy andaluz, ¿eh? Así que no lo digo más. Hace un par de años lo que se hizo fue, mediante ingeniería de líneas celulares, generar un filete, no sé si sabéis, un filete, pero sintético, sintético. Y claro, yo estaba pensando...
¿Sabía igual que un filete?
No.
¿Se había parecido?
Decía tampoco. En la noticia, yo me acuerdo mucho de la noticia que decía, bueno, todo lo probaron, no se murió nadie, pero nadie lo acabó.
Pero eso estaba asqueroso.
Claro, porque lo que hicieron simplemente fue coger una línea celular de músculo y piti, la regeneraron y la introdujeron. ¿Qué pasa? Que no tenía la grasilla, que es lo bueno.
Vale.
Y todos los comensales, que eran además críticos gastronómicos, está bien.
Chico te dijo que aquello era
un poco de agua, venga, taca, taca, taca.
Pero, un poco de ketchup.
Yo pensaba, digo, si llegan a meter lo del buey en esto otro, ya lo bordan.
Yo te digo, yo me comí un filete hoy y no sé si lo hubieran acabado también los críticos. ¿Qué filete me comí yo hoy, eh?
No, pero mira, no, si es verdad que nosotros, a ver, personalmente, creo que los cuatro del podcast y Raúl, que está hoy aquí con nosotros también, el tema de los transgénicos es una cosa que tiene mala publicidad, por lo que sea. Yo no digo que sea la panacea, pero tampoco es el ogro que intentan pintarnos alguna gente. Entonces, en muchos sitios, de hecho, probablemente sea la única solución, ¿vale? El organismo genéticamente modificado para que cosechas, que son imposibles cosechar en algunos sitios, se puedan cosechar. Es cierto que no hay ni claramente estudios ni a favor... pero tampoco los hay en contra, ¿vale? Están en un punto en el que, bueno, se van viendo cosas, pero son estudios muy largos. Entonces, a mí me parece una noticia interesante la que trae Raúl, y que siempre no tenemos que tenerle tanto miedo a los organismos genéticamente modificados, ¿vale? Porque aunque no lo creáis, todos los días coméis alguno de ellos, os lo puedo asegurar. Entonces, y ya que has hablado tú de, no sé, de biología,
por decir algo,
voy a seguir yo, ¿vale? Una noticia que sale en la agencia SINC, agencia del Servicio de Información de Noticias Científicas de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Un esperanzador artículo que es que científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, eso se llama CENIO, el CENIO hace un año y poco hizo un descubrimiento muy gordo en temas de prevenir cáncer y de detectar precozmente cáncer. Se le acabó el dinero al gobierno y los echaron a todos a la puta calle, ¿vale? Y acaban de hacer otro gran descubrimiento, que ahora lo vais a... Creo que lo vais a entender.
Es otro equipo, ¿no? Entiendo.
Es otro equipo.
Pues el otro se fue.
Y creo que lo vais a entender y espero que no... Que veáis la importancia de lo que es, ¿vale? Porque estamos hablando de cáncer. Este trabajo lo que demuestra es que por primera vez ha demostrado que los telómeros... Y ahora diréis, ¿qué son los telómeros? Raúl, ¿qué son los telómeros?
Vaya. Tenía que venir el genetista aquí para tocar. Vale. Pues vamos a ver, de forma fácil, todos habéis visto más o menos lo que es un cromosoma, ¿no? Que tiene, lo pintan siempre como una X, ¿vale? El ADN, bueno, los cromosomas no es más que el ADN superenrollado y que forma esa... forma de X, en ese caso, en un, bueno, no siempre, pero sí en un estadio celular, ¿vale? Bueno, para que sea todo más sencillo, veis que la X tiene un punto de unión y unos extremos. Generalmente, las zonas que no codifican para nada se localizan además en el punto del medio y en los extremos, pues los extremos son los telómeros. Aparte, tienen muchas propiedad de los telómeros y la gran mayoría de ellas es proteger y dar estabilidad a los cromosomas. Y tienen una secuencia que esa la habréis... Bueno, la secuencia no la habéis oído porque es... ¡Taj!
¡Taj!
Es TTAA, GGGG. Que se repite muchas veces. Y lo que sucede es que esa secuencia, que es la que se dice mucho que se acorta o es más larga, pues a medida que pasa el tiempo y se realizan replicaciones en la célula, esa secuencia
se va cortando.
Se va cortando.
Es un mecanismo de seguridad. Sí. Es decir, digamos que la célula sabe que los extremos va a fallar, ¿vale? Uh-huh. Sabe que va a fallar al replicarlo, por tanto, esa zona no sirve para nada y es larga. Por tanto, cada vez que me equivoco, cada vez es más corta, pero todavía sigue siendo lo suficientemente larga. Cuando es demasiado corta, el organismo la marca y la señala como tóxica para eliminarla, ¿vale? Esos son los telómeros. Bueno, pues esta gente del CENIO... lo que han hecho es que, estudiando los telómeros, que son, como ha dicho Raúl, los extremos de los cromosomas, resulta que hay un gen en esos telómeros que codifica para esos telómeros, que es el TRF1, ¿vale? Como no podía ser de otra manera, lo han hecho con ratones, ¿vale? Porque aquí con humanos no. Ratones con cáncer de pulmón, que yo me imaginaba los tíos dándole certas sin boquilla a los ratones, ¿sabes? Digo, mira tú. ¿Vale? Ratones con cáncer de pulmón. Este descubrimiento lo que hace es que las células, cuando se van dividiendo, los telómeros se van acortando, ¿vale? Hasta que los marca como tóxicos y los elimina. Bien, ¿qué pasa con las células cancerígenas? Que eso es inmortal. La célula se replica y se replica y se replica y se replica y se replica. Y además sin error, para adelante, todo igual, ¿vale? Entonces, esta gente han visto que si inhiben este gen, el TRF1, cuando se forman los telómeros, se unen unas proteínas que son las shelterinas, uh-huh, que forman como un capuchón. Es decir, la forma de X que ha dicho Raúl, de los cromosomas, y aparte unos capuchones que protegen que se degrade ese telómero, ¿vale? Pues han visto que si, digamos, hacen que el ratón con cáncer de pulmón fumando certas sin boquilla, no expresa esa proteína, ¿vale? Las células cancerígenas también empiezan a cortar los telómeros, ¿vale? Al acortarlo llega un punto en el que el organismo la detecta como chunga y fuera, ¿vale? Surge un problema. TRF1 es para las células sanas y para las células cancerígenas. Bueno, pues han observado esta gente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que La toxicidad que crea quitar la célula sana es tolerable y, sin embargo, el cáncer deja de crecer.
Ah, perfecto.
¿Vale? O sea, entonces, que tendría menos efectos secundarios,
claro,
que los
tendría
actuales...
un efecto secundario, digamos, tolerable, porque es, sí, tolerable, hablan, sí, de tolerable. Bueno, o sea,
no nos olvidemos que los tratamientos que hay contra el cáncer son bastante,
claro,
agresivos.
Entonces, lo que han visto es que sí... atacan. Lo han hecho para evitar esta expresión de la shelterina del TRF1. Lo han hecho de dos maneras. Primero, haciendo ratones directamente knockout, uh-huh, con el gen fuera. Un ratón knockout es un ratón que haces genéticamente modificado para que ese gen no lo exprese. Y también lo han hecho con medicamentos, o sea, con sustancias químicas que bloquean la unión de la shelterina al ADN. De las dos maneras funciona exactamente igual. Es decir, los ratones empiezan a tener ciertos efectos secundarios por la toxicidad que crea, que no tienen shelterina en ninguna célula sana, pero el cáncer deja de aumentar, que es el gran problema del cáncer. El cáncer es directamente es que la célula es inmortal.
Claro,
el ciclo celular es un ciclo normal. La célula nace, se reproduce, crece, papá, muere, papá, papá. Hay un momento cuando la célula se vuelve cancerógena que aparece como un segundo ciclo y eso es eterno. Ping, ping. Por eso el cáncer sigue creciendo. Pues esta gente del CNIO han conseguido parar ese crecimiento. A cambio, ¿hay unos efectos secundarios? Sí, pero paran el crecimiento. De momento lo han probado solamente con un carcinoma de pulmón en un ratón. ¿Vale? Pero ahora están en conversaciones con ya farmacéuticas que le ayuden ya en el estudio clínico y en los ensayos con humanos siguientes. Es decir, es un paso más. Queda un grupo de investigación español que seguramente será noticia dentro de dos meses porque se les ha acabado la financiación e irán todos a la calle.
Eso es lo que quería preguntar, digo, ¿cuándo se iban los...
Pero problemas? Para que veáis que en España se investiga en ciencia y se investiga bien, ¿vale? El ejemplo está aquí.
¿Vale? Bueno, bien.
No, se investiga,
como
no,
estoy fuerte, pues tacatá.
Se investiga bien, lo que pasa que...
No, es, un
no llega a ningún
es el problema gordo que tenemos aquí. Estamos muy bien vistos fuera de España, ¿eh? Somos élite. Tú te vas desde aquí como investigador fuera de España y te miran distinto.
Sí.
Porque estamos muy bien formados, pero la pela es la pela y aquí no se mira igual. ¿Qué te diga?
Y que no nos valoramos.
Ya.
Pero bueno.
Álvaro, venga.
Pues yo sigo con mis cacharros voladores.
¿Viene?
Sí, pero bueno, esto más que una noticia realmente es una duda. Hay dos oyentes de la guardia que, bueno, duda resuelta, porque la verdad, yo cuando vi el correo digo, ya me está...
Ah, ¿pero la has resuelto?
No, no.
Es que no me da por leerlo, bro.
No, no, es que viene el enlace con la...
Ah, vale, vale, vale.
Aquí una duda con la solución. Digo, ah, pues mira, me lo pone ella votando. Digo, bueno, pues el caso es el... Bueno, supongo que la mayoría de vosotros habréis volado alguna vez en avión y si habéis ido en la ventanilla, habréis visto que en la ventanilla hay un pequeño agujerito. No sé si alguien se habrá alguna vez planteado, además es muy bonito, se forman ahí unos cristalitos de hielo, además se ven muy bien formados siempre esos cristales, y no sé si alguno ha tenido curiosidad de por qué es y para qué coño sirve ese agujerito ahí en medio, dice, a ver, pues bueno, pues ha salido un artículo en Microsiervos en el que explican perfectamente para qué vale eso. Bueno, explico un poco cómo son las ventanillas de los aviones. Las ventanillas de los aviones tienen dos partes, ¿no? Una primera parte sería la exterior, que tiene una función más estructural. Bueno, más estructural no, es estructural, básicamente. Va encastrada dentro de lo que es el fuselaje del avión. Y después iría una cámara de aire, con un separador y una cámara de aire. Y después otra ventanilla interior, que es la que nosotros podríamos tocar, que, bueno, realmente no tiene ninguna función estructural, es meramente estética. Y tiene ese agujerito ahí abajo. ¿Para qué sirve ese agujerito? Básicamente es para que la cámara de aire que hay entre la ventanilla interior y la exterior esté con la cámara de aire esta que diga, esté a la misma presión que el interior del fuselaje. No nos olvidemos que los aviones vuelan muy alto, donde hay muy poca presión. Sin embargo, dentro del avión llevamos una presión, no es la que tenemos aquí cuando estamos sobre la Tierra, pero bueno, una presión atmosférica confortable para que podamos estar y podamos respirar principalmente. Entonces, básicamente lo que hace ese pequeño agujerito es que la cámara de aire que hay entre las dos ventanillas esté a la misma presión que la interior del avión y así la presión que ejerce el aire del avión vaya contra las ventanillas exteriores, que son las estructurales y las que vean reforzadas.
Sí,
y aguantan
el agujero está solamente en la parte interior.
Exacto, sí, hombre, sí.
Porque si no, sí, no, sí, hemos
está, sí. Bueno, también aparte también serviría en el caso hipotético o
bueno,
bastante remoto.
No tan hipotético, pero bueno, sigue.
En el que hubiera una pequeña fisura o incluso se rompiera la ventanilla exterior, en la que la despresurización de la cabina se produciría más lento.
Vale, vale.
Al tener esa doble capa. Entonces también tiene esa doble capa también tiene una función de seguridad, ¿no? De no solamente tener una sola lámina, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Ya sabéis para qué sirve esa web.
Exacto, no es una noticia que nosotros normalmente traemos. Lo que traemos son noticias, pero me pareció curioso. Y digo, bueno, aquí a lo mejor pues la gente se lo ha planteado y, bueno, si la próxima vez que montéis en un avión, pues fijaros, si vais en ventanilla, fijaros en ese agujerito, que además es bonito, los cristales que se forman y ya sabéis para qué vale.
¿Eh?
Así que, bueno.
Bien, Raúl.
Voy a por otra. Venga, va. Pues como estamos a las puertas del Jurassic World... He visto una noticia que enseguida me ha hecho pensar en el señor Richard Hammond y su parque jurásico. Y ha sido que se han creado en el laboratorio embriones de pollo con hocico de dinosaurio. Bueno, pues la historia así, parece que es para los Ig Nobel.
Con hocico de dinosaurio, así en general, ¿no?
Así.
Da igual que sea un tiranosaurio o un dinosaurio.
Luego comentan que se parecen a los velociraptores.
Vale.
Pero se parecen porque es que... no es lo que pensáis. No es aquello de se coge el ADN del dinosaurio que se pilló de aquel cacho de ámbar del mosquito ese que picó a la de Dios y se mete luego en el genoma de la rana. Vale, bien, ¿no? Bueno, pues no. Esto lo que han hecho simplemente, que ahí viene ya el bajón que me dio, es que cogieron y vieron la evolución que tenían los picos de los pájaros. Porque en realidad vivimos, según ellos, también en una era de dinosaurios, porque los pájaros provienen de los dinosaurios y hay más especies de pájaros que de propios mamíferos. Por lo tanto, estamos en la era de los dinosaurios todavía, ¿vale? Según ellos. Lo que hicieron simplemente es ver cómo evolucionó ese pico en diferentes especies y organismos, como fueron reptiles, también otros tipos de pájaros distintos... y modificaron la expresión de la proteína, indagaron cómo se expresan las proteínas que dan la forma al hocico.
Uh-huh.
Y lo que hicieron fue modificar esa expresión, modificaron la proteína en sí, no la expresión del gen.
O sea, la proteína en sí,
y modificaron mediante unas técnicas que tampoco la voy a explicar porque tampoco es cuestión, pero lo que hicieron es crear, pues eso, pájaros que tengo aquí yo las fotos y sí, tienen hocico de dinosaurio. Dicen unos que son como los velociraptores. Claro, no saben qué dinosaurio es porque en realidad no han cogido el gen de un dinosaurio.
Lo que han hecho es coger la proteína que generaba la forma del pico y modificarla para obtener lo que ellos quisieran, ¿no?
Eso es. Pero ahí está la cosa. Para que os deis cuenta que esto ha sido un logro, logro hecho por un hindú en la universidad de Yale, cosa que es que me parece muy graciosa, porque ahora viendo con el niño películas, hay una película muy así de monstruos contra alienígenas, no sé si la habéis visto, sí. Que dice el presidente, llamad a todos los mejores científicos, y ponen, llamad a la India. Pues este tío
estaría
lo
ahí, ¿no?
De la India. Y lo ha hecho en la universidad de Yale. Lo que es importante es eso, que claro, que la gente todavía a lo mejor piensa, y ahora que estamos antes de la era de nuevo parque jurásico, que se puede hacer lo que se decía finalmente. Y ahí tenemos al señor Jesulín.
Sí, pero Raúl, me llama la atención. Es decir, no alteran el gen que codifica la proteína. No. Alteran la proteína en sí.
La proteína, según se expresa, la alteran para que dirija. Es como si modelaras más o menos una estatua. Imaginaos que modeláis. Lo que hacéis no es coger el cincel y hacerle nuevo para hacer un nuevo pico, en este caso, sino lo que hacéis es modelar la arcilla o eso con el cincel, que es el mismo. Lo único que, claro, es un logro porque en realidad se toca algo muy directo y que va a dar al final la forma de un ser vivo.
Uh-huh. Interesante.
¿Tenemos ahí a alguien que quiere preguntar algo?
Gasú.
¿Se escucha por aquí? Es que tengo la duda de que nunca se me escucha. Yo tengo una duda de gente que no es de ciencia, que es, ¿cómo cojones se modifica un gen?
¡Pum! Pues es más fácil de lo que piensas.
No, es que realmente, creo que una de las cuestiones que la gente de letras, por así decirlo, tenemos, dice, pero vale, muy bien.
Pero ¿cómo?
¿Qué se hace? ¿Unas pinzas? ¿Rollo modificado?
No. Se ve unas tijeras moleculares.
Unas tijeras moleculares, ¿sí?
Sí.
Pero eso, ¿cómo? ¿De qué va eso?
A ver, yo te digo mi experiencia. Él tiene bastante más. Yo, mi experiencia es en la facultad, ¿vale? Nosotros trabajamos con Escherichia coli, ¿vale? La bacteria más simple que se puede trabajar con ella en el laboratorio. Y nosotros trabajamos con unas enzimas que sabía, o sea, nosotros, se supone que conoces el genoma de la Escherichia coli, o sea, sabes su secuencia de ADN. Y tú tienes una enzima que sabes que si se la añades, sabes dónde va a cortar. Y tienes otra enzima que sabe que donde ha cortado esa va a unir otro trozo. ¿Vale? Todo eso ya lo sabes de antemano. Es decir, hay las secuencias de genes, de lo que ha dicho antes de o sea, el ADN son al final cuatro nucleótidos: adenina, timina,
guanina y citosina.
No, olvido la otra. ¿Vale? Entonces son variaciones de cuatro letras. Y tú sabes, cuando le añades al ADN de cierta bacteria, en este caso la Escherichia coli, una enzima en particular, sabes dónde va a cortar. Sabes perfectamente que cuando encuentre una secuencia TTA, va a cortar. Y cuando vuelva a encontrar otra TTA, vuelve a cortar. Sabes que ese gen lo va a quitar y ahora tú ahí le puedes añadir. O puede ser que se una simplemente y simplemente suprimes ese gen. Es más sencillo. Realmente, cuando trabajas en laboratorio con ellos, y mi trabajo con ellos ha sido en laboratorios de facultad. Él ha seguido investigando, yo me quedé en la facultad. Y se hace. Y se clona. Bacterias, pero se clonan.
El problema es, mira, ahora que lo comentas, el tema es que las bacterias tienen un ADN muy pequeño. Entonces, las probabilidades de encontrar un gen o querer meter ahí algo es relativamente fácil. Fácil. Porque es pequeño. El problema está en nuestro ADN, que son 23 pares de cromosomas con 36.000 genes, me parece que hay. Entonces ya no es lo mismo. En biología molecular se juega mucho con esas secuencias, que son generalmente ADN circular. Tú conoces la secuencia y lo que haces es, con esas enzimas que son como tijeras moleculares, vas directo a la secuencia que quieres cortar y luego hay otras enzimas que te permiten introducir el fragmento que tú quieres y que tienes ya previamente amplificado varias veces, o sea, copiado muchas veces mediante una técnica de PCR. Aquí vamos a dar una clase. Y lo que haces es introducirlo. Pero claro, es muy fácil en biología, en esos...
Con bacterias es sencillo, con un ser complejo.
Lo que ha pasado con el buey, con los bueyes, es eso. Que intentas meter una secuencia, pero vamos a
pero
ver.
Claro, en una bacteria, como le he dicho, en una bacteria el ADN es muy pequeño, ¿vale? La secuencia. Por tanto, como le dice, es difícil equivocarse. En un buey hay mucho más.
Para que lo entiendan
un poco, vas a equivocar.
Para que lo entiendan un poco mejor, es por el hecho de que la secuencia tiene unas bases, como ha dicho él, ATTT, tal, y no existen enzimas para todo tipo de secuencias que se quieran. Generalmente son enzimas que cortan en unas 6 pares de bases, 7 pares de bases, 8 pares de bases, 10 pares de bases, pero ya más no. Entonces, querríamos ser más específicos para poder cortar donde se quiera, pero no se puede. Ahora mismo no se puede.
¿Te ha servido? Pero no, Raúl, Jesús, es más sencillo de lo que pensáis. Es decir, parece que es un mundo, pero realmente cuando estás en un laboratorio ves que, y cuando te lo explican realmente y lo ves, dices, coño, es que realmente es una tontería. Es decir,
lo que el mecanismo es sencillo, el problema lo voy a decir, que
claro, es difícil de ver,
que
es difícil de ver
que,
cómo cortas un gen, cómo no sé qué, pero después en un laboratorio lo haces cientos de veces.
Sí, como hacer palomitas.
Yo estoy hablando de hacerlo en prácticas de la carrera. Imagínate a Raúl trabajando diariamente con ello. PCR lo tiene que tener...
Está ahí. Es como yo cocino, hago un huevo y hago una PCR. Estoy así.
PCR es coger un trozo de ADN y replicarlo cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de veces.
En forma exponencial. Haceros una idea.
Dale, Álvaro.
¿Voy yo?
Sí.
Pues yo, bueno, más que hoy noticias, he traído cosas curiosas, yo creo. Bueno, había muchas cosas de actualidad y las cosas que hay de actualidad no me gustan, así que mejor la dejamos. Y bueno, y este es un artículo que me ha gustado, que repasa un poco dónde va a morir toda esa mierda que lanzamos por ahí, por el espacio. Entonces, bueno, me parece...
¿Como la Progress?
Por ejemplo.
¿Rusa? Al final no cayó en ningún lado,
¿no? ningún lado.
Vale.
Bueno, también...
Caso, realmente... No sé si lo sabéis, que hemos estado como unos días acojonados porque una nave rusa se nos caía encima y los rusos no sabían dónde iba a caer.
Estaba nada, ¿vale? Aquí, no, para allí, no.
Al final cayó en el Pacífico, sí. Y no pasó nada. Bueno, pero ahora, que ellos no sabían dónde iba a caer.
Pues igual lo tenían hasta hablar, porque ahora hablaré yo de la zona esa del Pacífico. Bueno, también, bueno, el artículo realmente viene a relación de la sonda Messenger que la NASA estrelló hace poco contra
Mercurio, ¿no?
Contra Mercurio a 14.000 kilómetros por hora, casi nada. Pum, toma, ahí lo dejo.
Es lo primero que sabemos que haya pisado tierra,
sí.
Suelo
mercuriano. Entonces, bueno, a raíz de esto, pues este artículo pues va repasando un poco las diferentes formas que tienen estos cacharritos espaciales de morir o de directamente los pobres ser abandonados, como suele ser una, pues por ejemplo, todo aquello que mandamos o hemos mandado a la Luna, a Marte, a Venus, a los diferentes cometas, pues la mayoría de ellos van y no regresan y se quedan allí para siempre. En concreto, bueno, el artículo está bien porque dice, por ejemplo, en concreto hay 21 objetos en Venus. Casi nada. 13 en Marte, entre los rovers, los landers...
Pero
estos
lo de
que
Marte
trae,
es más conocido, ¿no?
O sea, 76 en la Luna. O sea, tenemos 76 cacharritos ahí tirados, ahí abandonados.
El chino este que se quedó sin
por
pila,
ejemplo.
¿No?
Luego, bueno, pues, por ejemplo, la Huygens en Titán, también muy famosa. O, por ejemplo,
ahora ya...
el Philae, el famoso bueno, Philae, que ahí se quedará. En
Dawn,
su...
que la tenemos en Ceres.
Sí.
Y New Horizons.
New Horizons.
Que va a Plutón.
Bueno, pues esas pues quedarán allí. Otra forma que tienen estas naves de morir o ser abandonadas simplemente son orbitando alrededor del Sol. Por la eternidad, hasta que a lo mejor algún día el Sol las acabe engullendo. En concreto, hay 20 naves estadounidenses dando vueltas por ahí, 16 rusas y 5 europeas y 7 japonesas. Ahí dando vueltas alrededor del Sol
hasta que caigan
algún día.
Bueno, algunas las mandamos y hasta donde lleguen, como
exacto.
La Voyager y la
tenemos
Pioneer, ¿no?
Tenemos esa opción. Tenemos la opción de... la mandamos tan lejos. Tenemos las famosas Pioneer y tenemos las Voyager, que las Voyager en concreto ya se fueron del Sistema Solar, con lo cual andan por ahí de picos pardos.
¿Cómo se llamaba el sitio donde estaban? En el...
Sí, yo lo conté un día. No me acuerdo.
Sí.
O sea, la barrera...
Es la barrera de que ya no tiene influencia
el sol
sobre ella. Es decir, está claramente
sistema,
pasando a otro sistema o a algún vacío eterno.
Entre
sistemas,
eterno,
ahí
en medio de nada. Heliopausa,
correcto. Bien.
También hay otra opción, que es dejarlas en una órbita cementerio. Al parecer hay una órbita ahí que deben de decir... aquí
todo el día que haya que limpiar allí.
No, bueno, pues en concreto, al parecer, el artículo hablaba del cacharrito. El cacharrito tiene guasa. Que más famoso que está ahí es la SNAP-10A. ¿Vale? Es un reactor nuclear, ojo, cuidado, que los de la NASA les dio por lanzar en 1965. Allí le falló a los 43 días y ahí se ha quedado. Un reactor nuclear que mandaron al espacio.
Es que esos fueron los años 60, ya sabéis.
Sí, exacto, sí, esa época un poco chungi.
Mucho
bueno,
LSD y eso.
Tienen previsto dejarlo 4.000 años. Porque, claro, un reactor nuclear, si lo tiras, aquello de dejar todos los restos nucleares por la
noche. A ver si suerte se lo lleva alguien.
En fin, pues hasta ahí. Luego hay otra opción, que es la de cojo, me mando un cohete y adiós, tu tía. Que también la
eso
han practicado.
Es un armagedón, ¿no? Se llama hacer un armagedón.
Sí, básicamente pego un pepinazo y me cargo mi satélite porque igual no quiero que los chinos vean
no
qué es lo que tengo.
¿No?
Claro.
Vale.
Y le pegan un pepinazo. Y además al parecer ha habido piques entre la NASA y los chinos. Pues yo tiro el mío. Pues,
bueno,
como
hemos hablado antes, lo de la Progress rusa, los rusos estaban preparados con los misiles. ¿Eh? Es decir,
por si acaso.
Ellos no sabían dónde iba a caer, pero sabían que 2 o 3 horas antes sí iban a saberlo.
Y si se les caía encima.
Entonces, si se les caía encima, misiles.
Si les caía en Estados Unidos. Ay,
al final cayó en el Pacífico y no pasó nada.
El problema que tiene esta opción heavy del pepinazo es que deja un poco de mierda.
Sí.
Y luego eso puede dejar partículas y bueno, puede joder un poco otras sondas y otras cosas que haya por ahí. Y después está la opción de tirarlas bien que se quemen en la reentrada a la Tierra. O bien, otro cementerio de naves...
Ojo, la Progress al final se quemó. Es decir, no llegó a caer ningún trozo importante en la Tierra.
Nos corta por aquí. Bueno, pues ya termino rápido.
Vale.
Y es un cementerio de naves que justamente está ubicado en el Pacífico, cerca de la costa de Nueva Zelanda.
donde fue a parar la famosa estación Mir.
¿Y el avión de Malaysian Airlines?
Bueno, eso no sabemos. Y es, por al parecer, donde también tiran la basura nuestros compis que están ahí en la estación.
¿La ISS?
Toda la mierda al Pacífico. Ahí, al lado de Nueva Zelanda, pues todos los...
¿Pero cómo calculan para decir? Pues de ¡ahora!
¡Y caen en el sitio! ¡Ay! ¡Mierda!
Complicado, ¿eh?
Mierda. Pues al Pacífico va. Así muy que bien. Bueno, por ahí vamos dejando regalitos cada vez más. Y bueno.
Bueno.
Ya se nos ha acabado el tiempo.
Se nos ha acabado el tiempo, ¿eh? Traíamos por lo menos una noticia más cada uno.
Que son los recortes en la ciencia, ya lo sabes.
Estamos acostumbrados.
Esto está superado.
Daros las gracias a todos los que habéis estado aquí. De nuevo, dar las gracias a toda la organización, a la gente de la organización que no ha podido venir por problemas. Y sobre todo a la gente de Radio Podcastellano, a Fran Blanco y a Manuel Montes, por hacer posible todo esto. Y muchas gracias por haber estado con nosotros, con Álvaro, con Raúl y conmigo. Muchas gracias.